tarde a todo lo que tiene que ver con los sermones, los cinco grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo que están escritos ahí en el Evangelio según San Mateo. Y ya hicimos la introducción al Sermón del Monte, que es el primer sermón que aparece en este libro, que contiene los capítulos 5 al capítulo número 7. Y ya vimos dentro de las primeras enseñanzas todo lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Estuvimos viendo también la primera bienaventuranza, que nos hablaba acerca de bienaventurados los pobres de espíritu. Hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza, está en el capítulo 5, versículo número 4, y dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. La versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera: afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Y el pasaje paralelo que aparece en Lucas capítulo 6 y versículo 21 en su segunda parte dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Qué bueno es estar en tu casa. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en esta oportunidad para compartir de tu palabra, para darte gracias, para compartir de igual forma los elementos del pan y del fruto de la vid y recordar lo que tú hiciste por nosotros al morir por nuestros pecados. Te damos las gracias de igual manera porque tu palabra está ahí para nosotros y podemos proclamarla en un país donde tenemos la libertad de hacerlo. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, nos bendigas y que de igual manera todo lo que podamos aprender y estudiar en esta hora, pues que lo pongamos por obra para hacer tu voluntad, para ser llamados bienaventurados, para ser llamados hijos tuyos, prudentes y sabios. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es evidente que cualquier persona que no conozca de la palabra de Dios entre en conflicto o diga: yo no entiendo cómo es que Dios llama felices, dichosos, bienaventurados a personas que están llorando. ¿Por qué? Porque si vamos al punto de vista, ¿verdad?, de lo que el hombre natural piensa, las personas lloran, bueno, lloran porque sufren, porque están experimentando algún tipo de dolor. En este caso, ¿verdad?, la Biblia no está hablando de ninguna manera de dolores físicos ni de dolores emocionales. La Biblia está hablando claramente de llorar, o aquel que llora por una causa espiritual. La Biblia nos enseña acerca de esta verdad, y yo quiero que usted abra su Biblia en ese pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les declara a ellos, ¿verdad?, acerca de lo que ellos debían de hacer para arrepentirse de sus pecados y cómo debían dolerse por el pecado cometido como iglesia, y de manera particular, porque recuerden que ya en la primera epístola se estaba dando la situación de un hombre que vivía en fornicación, en adulterio, y diríamos hasta de incesto, porque fornicaba con la mujer de su padre. Y vemos ahí cómo el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, y especialmente en esta segunda epístola, y les dice, porque en versículo 8, vamos al capítulo 7, perdón, versículo 8, en segunda a los corintios, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, oiga ahí la relación del gozo y del lloro. Dice aquí la palabra: no porque hayáis sido, dice el texto, contristados, no porque estaban tristes, no porque estaban llorando simplemente por llorar, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, y aquí es que está la clave para entender este pasaje de la bienaventuranza, aquí es que está la clave donde el apóstol Pablo dice, porque habéis sido contristados, ¿qué dice ahí? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice ahí? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué dice ahí? Produce muerte. Está claro, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces, que esta bienaventuranza nos habla precisamente de cómo nosotros espiritualmente debemos contristarnos, debemos de llorar cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando estamos en pecado, cuando caemos en pecado. Esta mañana se explicaba muy claramente la manera en que algunos, llamándose cristianos, ¿verdad? Ah, bueno, para que la gracia abunde, vamos a seguir pecando. ¿Ah? Y no entienden que aquel que ha conocido de la gracia de Dios, aquel que se ha convertido a Cristo, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, se duele del pecado y no quiere practicar el pecado. De hecho, ahí está la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo, en que el Hijo de Dios no practica el pecado, según nos enseña el apóstol Juan en su primera epístola. Al igual que en la primera bienaventuranza, entonces, donde la pobreza se refería a lo espiritual y no a lo material o a lo económico, cuando se hablaba de bienaventurados los pobres, ¿verdad? Los pobres en espíritu, la Biblia aclara muy específicamente el hecho de que el creyente debe llorar por su pecado. La Biblia en muchos lugares, nos habla de la manera en que el Señor requiere arrepentimiento y cómo Él quiere que nosotros nos dolamos cuando nosotros pequemos. Ahora bien, muchos se ríen de esto. Los impíos dicen, yo no entiendo cómo ustedes pueden ser felices porque están llorando. ¿Cómo ustedes pueden, como dice aquí la palabra, llorar por lo que ustedes están haciendo, pero que de igual manera les satisface? No entendemos eso. Y el hombre se burla. Pero hay un pasaje en la Sagrada Escritura que nos muestra lo que pasará con ese tipo de personas. En Lucas capítulo número 6 y versículo 25, en su segunda parte, nos habla allí de lo que sucederá a aquellos que actúan de esa manera. Cuando el Señor les dice claramente, ay de vosotros lo que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Está claro que se promete bendición entonces y se promete felicidad a todos aquellos que lloran por causa del pecado, pero también es cierto por la palabra de Dios, que Dios promete lamento y lloro para aquellos que ríen aún cometiendo los pecados que cometen y viviendo fuera del ámbito de Dios. Esto parece inconcebible, ¿verdad? Frente al mundo que lo que busca es salir de sus problemas. La gente hoy en día quiere resolver su vida con soluciones placenteras y obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo. El mundo lo que quiere hoy es vivir una vida color de rosa, pero viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y como también se hablaba esta mañana, esa acta de los decretos que está contra nosotros, que solamente es clavada en la cruz del Calvario para aquellos que confiesen a Cristo como Señor y Salvador, aquel que no lo confiesa tiene una deuda. Tiene claramente un estado de cuenta que tendrá que pagar en la presencia de nuestro Dios en el día del juicio final. La Biblia nos muestra aquí claramente que aquellos que viven haciendo chistes en contra de Dios o tomando a Dios, ¿verdad?, para reírse y para mofarse, un día tendrán que darle cuenta al Señor, como dice aquí la palabra, y por cuanto no quisieron llorar por su pecado, tendrán que llorar eternamente por la condenación hacia la cual irán. Entonces está claro que la Biblia nos habla de que debemos llorar por el pecado. Y vamos a ver por qué razón debemos de llorar por el pecado. La Biblia nos enseña claramente que cuando una persona viene a Cristo, o para que una persona venga a Cristo, tiene que tener convicción de que de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que aquel que dice haberse convertido a Cristo haya experimentado una convicción clara de que es pecador, de pecado, de justicia, y por cuanto la justicia de Dios está condenado y va camino al infierno, y de juicio, porque no hay otro lugar a donde él pueda ir bajo el juicio de Dios que no sea pagar su propio pecado. Entonces está claro que cuando nosotros estamos hablando de pecado, estamos hablando que tenemos que tener convicción de que hemos pecado. Hay muchas, yo no soy pecador, yo ni mato, ni robo, ni esto, ni aquello, ¿verdad? Tanta gente buena que existe en este mundo, que no ha hecho mal a nadie, que no ha dicho una sola mentira, usted cuestiona por ahí y cuando usted le está hablando de esa naturaleza propia, yo no soy así, como ese tipo de gente, yo no soy así. Yo soy una persona buena. Y eso es lo que vemos cuando una persona no entiende lo que es tener convicción del pecado en que nosotros nos encontramos, no solamente por la naturaleza propia que traemos desde el día en que nacimos, sino porque pecamos día a día. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres porque, por cuanto todos pecamos. Entonces los cristianos, ¿verdad?, muchas veces también se nos olvida lo que es el pecado y lo que significa estar en pecado delante de nuestro Dios. Este tipo de personas que actúan de esta manera no podrán experimentar esta bienaventuranza que el Señor tiene dispuesto o tiene dispuesta para aquellos que entienden lo que implica dolerse con el pecado. Asimismo, aquellos que no les gusta la doctrina del pecado y que no desean que se hable del pecado, y que no quiere que hablen de los efectos y de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Por supuesto que no pueden tener nunca una actitud de lamento cuando se enfrentan al pecado. Es muy triste ver, aún en nuestros días, aún dentro de nuestro contexto, cómo nosotros soliviantamos el pecado. ¿Cómo nosotros dejamos de ver el pecado como lo que es propiamente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios? Y minimizamos no solamente nuestro pecado, sino que asimismo nosotros minimizamos las futuras consecuencias que vamos a tener como producto de no venir al arrepentimiento, como dice aquí, lamentando nuestro pecado. En las Escrituras encontramos muchos pasajes donde los siervos de Dios lamentaron y lloraron por la condición pecaminosa, no solamente de ellos, sino aún del pueblo de Dios. Si buscamos en nuestras Biblias, Isaías capítulo 22 y versículo número 4, ahí está, Isaías capítulo número 22 y versículo número 4, notamos ahí lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente aquí, en Isaías, dije capítulo 21, versículo 4, la Biblia dice claramente, capítulo 22, ayúdenme allá arriba por favor, capítulo 22, versículo número 4, note lo que dice ahí la palabra del Señor en Isaías. Aquí lo tengo. Y note lo que dice ahí la palabra del Señor. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme, dice Isaías, de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Un poco más, la Biblia nos muestra ahora en Jeremías capítulo número 13, Jeremías capítulo número 13, note lo que dice ahí la palabra de Dios, y versículo número 17, notamos ahí lo que dice la Sagrada Escritura, y nos muestra el Señor claramente, claramente ese deseo de lamentación que tiene el profeta Jeremías por la misma situación que nos muestra aquí la palabra de Dios y que tuvo el profeta Isaías. Mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, dice Jeremías, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Por qué fue hecho cautivo el rebaño de Jehová? Por la infidelidad del pueblo que se volvió a los ídolos y dejó atrás la enseñanza de nuestro Dios. Asimismo, en Lucas capítulo número 19, versículo 41, vemos al Señor Jesucristo llorando por Jerusalén. Y diciéndole a las mujeres que lloraban allí, claramente nos enseña aquí la Escritura, dice allí, lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén y vio todo lo que venía hacia la ciudad de Jerusalén. Todos sabemos cómo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Jerusalén fue devastada y destruido el templo, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, de acuerdo a la profecía, no han podido restaurar la adoración a Dios ni los sacrificios a Dios en el templo como Dios le había determinado a su pueblo. Vemos de igual manera en Juan capítulo 11, verso 35, el versículo que se dice más corto de la Biblia, cuando dice Jesús lloró. Viendo a su pueblo, viendo a su nación, que no entendía lo que era la resurrección, lo que no entendía lo que él era capaz de hacer para resucitar a su amigo Lázaro. El pecado, todos sabemos, es un mal de todos los seres humanos, y sus consecuencias, todos sabemos que son consecuencias funestas. Y como también sabemos, oiga, el infierno abre su boca para atrapar a todos los que perseveran en mal hacer, y como dice también la palabra de Dios, en los que no entienden lo que es lamentar por su pecado. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el pecado y el lamento? ¿O entre el pecado y el llorar? Como hemos podido ver en estos versículos que acabamos de citar, todos y cada uno de aquellos que experimentaron dolor, que experimentaron angustia, que experimentaron lamento por el pecado, entendían lo que el pecado significaba. Y sabían claramente de las consecuencias del pecado que cometemos delante de Dios. Y por esa causa se duelen o nos dolemos por nuestro pecado y nos dolemos por el pecado de los demás. Lamentamos por las consecuencias que va a traer el pecado, porque Dios no habla por hablar. Y cuando Dios dice, yo bendigo a los que me bendicen y maldigo al que me maldice, sepa que cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted no puede esperar bendición. No puede esperar bendición. Si tú esperas bendición haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, tú te estás autoengañando. Te estás autoengañando. Porque Dios, como dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por otro lado, se entiende que al tener el Espíritu Santo, que recibimos el día que nos convertimos, el día que somos bautizados en el Espíritu Santo, dice la Escritura, debemos de producir un fruto espiritual. Y ese fruto espiritual nos hace entender que el pecado no puede tener de ninguna manera lugar entre la relación que hay entre yo y el Señor Jesucristo. Un creyente que desea ser bienaventurado tiene que entender lo que es llorar por el pecado. Pero para llorar por el pecado, yo tengo que entender lo que es el pecado. Y tengo que entender lo que es la consecuencia del pecado. Si yo no entiendo lo que es el pecado, y yo dejo de minimizar lo que es el pecado, y entiendo que no hay pecado. A veces los cristianos estamos como los católicos, apostólicos y romanos. Sabe que el catolicismo enseña que hay grados de pecado. Están los pecados veniales, están los pecados mortales, están los pecados por los cuales, bueno, lo sacan de ese versículo de la Biblia donde dicen que no tiene perdón. Y como se decía también esta mañana, bueno, el problema de esos pecados es rezar muchas letanías o muchas penitencias que te ponen cuando tú se lo confiesas, ¿verdad?, al hombre que está ahí, entendiendo que él es un mediador entre tú y Dios. Pero la Biblia nos muestra que todo transgresión de Dios es pecado. La Biblia misma da la definición de lo que es pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Y cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cualquiera que sea, y en la condición que sea, yo estoy pecando delante de Dios. Es más, nosotros, mire, a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero yo confieso mis pecados delante del Señor, trato de acordarme de las cosas inmediatamente, de pedirle perdón al Señor, pero yo sé que muchísimos pecados que yo cometo, se me pasan en el sentido de que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos transgrediendo una ley de Dios, y yo digo, Señor, por si no me acuerdo de alguno, ahí te lo envío, ahí te pido perdón, Señor, por ese pecado. Y nosotros tenemos, como dice aquí la Escritura, que entender claramente que el pecado es pecado. El pecado es pecado y el pecado tiene consecuencia delante de Dios. Lo único que nos separa de la persona de Dios, lo único que hace que el Espíritu Santo se contriste o que el Espíritu Santo se apague, y tú vengas a hacer y actuar como uno cualquiera que está en el mundo viviendo como impío, es el pecado. Sea el pecado de comisión, sea el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? El pecado que hacemos cuando Dios dice no hagas esto y aquello. No hagas esto, no hagas esto y yo lo hago. El pecado de omisión es cuando dejo de hacer lo que Dios me manda hacer y predicar el evangelio a cada criatura. Cuando yo no predico la palabra de Dios, cuando yo no enseño las sagradas escrituras, a cuando yo no obedezco algún mandato que Dios me dice que debo de hacer, yo estoy pecando de omisión. Y si pecamos y entendemos lo que es el pecado, y entendemos lo que es romper nuestra relación con Dios, o apagar nuestra relación con Dios, mejor dicho, entonces debemos de llorar por nuestro pecado. Dijimos en la anterior bienaventuranza que ser pobre de espíritu implicaba reconocer todo lo pecadores que éramos delante de nuestro Dios. Era reconocer nuestra verdadera condición y humillarnos delante de Dios, del ser Dios de los cielos, que es tres veces santo y que no admite el pecado. Por lo tanto, podemos concluir que aquel que no es pobre de espíritu nunca podrá ser lo suficientemente humilde para llorar por su pecado, reconociendo su condición delante del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Él manifiesta, lo que el pecado significó para él. La manera en que él concebía esa simiente pecaminosa en su cuerpo, en que moraba, como dice aquí la palabra. Y usted ve Romanos capítulo 7, cómo el apóstol Pablo reconoce esa condición interna en su corazón, aún habiendo conocido a Cristo, y esa tendencia que tenía su propia vida de ir en contra del deseo de Dios. De igual forma, en 2 a los Corintios, capítulo 5 y verso número 1, 2 a los Corintios, capítulo número 5 y versículo número 1, note ahí lo que dice la palabra de Dios. Note ahí lo que dice la palabra de Dios. Porque sabemos, dice él, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice aquí, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Él tenía una conciencia clara de cuál era su final. Él tenía una conciencia clara de lo que implicaba el futuro de su vida en el Señor. Y él no quería opacar, aún conociendo su verdadera condición pecaminosa, no quería opacar esa esperanza que él tenía en su corazón. Un cristiano que ha comprendido esa lucha interna que hay en su corazón va a desear hacer la voluntad de Dios. Va a tener deseos tremendos en su corazón de que el Señor le ayude por todos los medios habidos y por haber de ganar esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Ya hemos citado Romanos 7:14 hasta el versículo número 24, a donde el apóstol Pablo experimenta o hace evidente esa lucha existente que hay en su interior, que nos lleva a llorar literalmente, que nos lleva a gemir literalmente por causa del pecado que mora en nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era un grito desesperado del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estaba cansado, ¿verdad?, de su condición natural que lo llevaba o tendía a llevarlo hacia el pecado. Ahora bien, en segundo lugar, después que hemos entendido lo que esto implica y lo que es el pecado, ¿qué significa llorar en el espíritu? La Biblia dice que llorar en el espíritu es alivio del alma. Alivio del alma. El llorar es ciertamente un recurso que Dios ha puesto en el hombre, por medio del cual el hombre descarga la presión que produce en él cualquier tipo de presión, cualquier tipo de problema o cualquier tipo de situación que le está consumiendo. Creo que todos hemos experimentado momentos así. Hemos tenido consejería donde viene alguna persona y me dice: pastor, quiero que me ayude, quiero que me aconseje. Y viene, me cuenta lo que le está pasando, se derrama en lágrimas. Y después me dice: gracias, pastor, por todo. Yo todavía no he dicho nada, yo todavía no he abierto ni siquiera la Biblia, yo ni siquiera he dado un consejo. Pero para ella fue suficiente, o para él fue suficiente, el haber derramado su corazón delante de alguien que en qué confía. Imagínense cuando lo hacemos delante de Dios, sabiendo que Dios nos entiende, sabiendo que Dios, ¿verdad?, conoce nuestra condición y sabe y espera que nosotros actuemos de esta manera. Cuán diferente ocurre en la vida de un creyente que llora entendiendo que Dios, bueno, como muchos dicen, bueno, Dios sabe cuál es mi condición, yo espero que Él me entienda, y sigue en el mismo pecado. ¿Qué diferencia hay entre uno que está llorando en el espíritu, que está llorando por la condición de pecado en la cual se encuentra, que cuando recibe de Dios ese perdón que Él promete, la sangre de Jesucristo, recibe ese alivio espiritual de alguien que ha sido perdonado? A diferencia de aquellos, ¿verdad?, que no reconocen correctamente su pecado delante de Dios. Esto produce en realidad como dice la palabra, el que lo hace conforme a la voluntad de Dios y que sabe llorar en el espíritu por su pecado, alivio en el alma. Y solamente aquellos que lloran por lo que debemos llorar, porque no estamos llamando bienaventurados los llorones, de eso no habla la Biblia. Ya usted sabe, hermano Alcántara. Digo que el hermano me dice, es que yo me emociono. Y eso es bueno también, qué bendición. Pero no es porque lloramos, por llorar. La Biblia está hablando aquí de un llorar, de un lamento, de una tristeza que se produce en el alma cuando yo sé que he ofendido a alguien que me ama. A alguien que murió por mí en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. La Biblia nos enseña un pasaje donde el Señor se dirige a las mujeres de Jerusalén. Y está en Lucas capítulo 23, versículo 27. Donde dice allí la palabra: le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, oiga, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hagan lamentación por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque él sabía y conocía el pecado en que andaba Jerusalén y en que andaría, y que recibirían los hijos de esas mujeres como consecuencia del pecado de su pueblo. Por eso llorar en el espíritu viene a ser alivio del alma cuando yo entiendo que he transgredido la ley de Dios y he pecado contra Dios. Por otro lado, llorar en el espíritu, oiga, es fruto de tener una conciencia espiritual y no una conciencia carnal. El carnal justifica su pecado. El espiritual llora por su pecado. En el Salmo 126, versículo 6, se nos dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y está hablando de aquel que está llorando por aquellos que necesitan conocer de la gracia de Dios. Que no solamente se llora por su pecado, sino que llora por el pecado ajeno, por el pecado de los incrédulos, por el pecado de aquellos que no se han convertido a Cristo. Y déme decirle que nosotros pasamos por una etapa de nuestra vida cristiana donde poco a poco se nos va olvidando como que ya yo soy salvo, ¿verdad? Y como que ya yo no tengo que pensar en los que no son salvos. Y dejamos de orar por los que no son salvos. Y dejamos de orar por nuestra familia que se está yendo para el infierno. Y dejamos de llorar por los amigos y los conocidos que no han conocido de la gracia de Dios. Y como dice aquí la palabra, debemos nosotros ir aún llorando, llevando esa preciosa semilla que está hablando de la palabra de Dios, para poder volver con regocijo cuando nosotros veamos que esas personas se convierten a Cristo Jesús. Aquel que llora por los incrédulos con un corazón genuino es aquel que tiene una conciencia espiritual edificada, que tiene una conciencia espiritual sensible de la verdadera situación de ese incrédulo delante de Dios. Es aquel que ora fervientemente, ¿ah? Como dice aquí la palabra del Señor, como dijo el apóstol Pablo, de: oren por mí para que cuando yo siembre la semilla, el Señor traiga bendición y Él me dé sabiduría para presentar la palabra de Dios a los incrédulos. ¿Te recuerda lo que termina diciendo el apóstol Pablo cuando termina de darnos todo lo que son los elementos de la armadura de Dios? Efesios capítulo 6, vamos ahí, versículo 18 y versículo 19. Note ahí lo que dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y qué más dice ahí? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No solamente aquel que se duele por su pecado, y como dice aquí la Escritura, llora por su pecado, tendrá la bendición de Dios y tendrá esta maravillosa bienaventuranza de ser consolado por el mismo Señor, sino aquellos que también lloran por los que no se han convertido a Cristo. Llorar en el Espíritu es muestra de tener sensibilidad espiritual. Es muy penoso ver, ¿verdad? Y como digo, cristianos haciendo chistes de los impíos, cuando nosotros debemos estar dando gritos por los impíos. Y muchas veces, ¿verdad?, hablamos como que ellos no son como yo, porque ya yo me convertí a Cristo. No, hermano, tienen la misma materia prima que tú, la misma materia prima que yo. Yo tengo que también orar por ellos, predicarle la palabra del Señor, para que ellos conozcan de la gracia de Dios, para que conozcan el camino hacia el cielo y no vayan al infierno eterno. Un creyente que no se duele por el pecado ajeno no puede experimentar esta bienaventuranza. La Biblia nos manda en Romanos capítulo 12, verso 15, nos dice que debemos llorar con los que lloran y debemos de gozarnos con los que gozan. Y nosotros tenemos que llorar por aquellos que aún van a tener que llorar en el infierno eterno por toda la eternidad. El verdadero cristiano es el que ha recibido el Espíritu de Dios y que ha de ser sensible frente a la necesidad de su prójimo, y además sabrá entender y podrá ayudar, como lo hizo el Señor Jesucristo, a cualquier necesitado que vino hacia él. De hecho, ¿cómo se le llamó al Señor en Isaías capítulo 53? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor fue quebrantado, como dice aquí la palabra. Cuando llegó allí a la cruz del Calvario, el Señor dice allí, llegó al punto, ¿verdad?, de derramar lágrimas hasta como de sangre, dice la palabra de Dios. Y no fue fácil. Como dice aquí la palabra, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad. Nadie quiere sufrir por otro, nadie quiere sufrir por su propio pecado, nadie quiere sufrir por nada. Pero dice aquí la Escritura, hágase tu voluntad. Por último, vemos en esta bienaventuranza la grandeza del beneficio que tendremos de parte del Señor. Dice el texto, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué dice ahí? Porque ellos recibirán consolación. Aquí se habla de la felicidad del que llora. Aquí se habla de la bienaventuranza del que llora en el espíritu por causa del pecado y por el pecado de los demás. Parecería paradójico, ¿verdad?, el decir que una persona llora y es feliz. Bueno, sí, hay algunos que de felicidad lloran. Pero la Biblia nos enseña aquí que nuestra felicidad ha de venir como consecuencia, de entender lo que implica el llorar espiritualmente delante de nuestro Señor para estar a cuenta con Él. La realidad es que el que llora por su estado y condición de pecado, ese es el pobre de espíritu. Y es aquel que verdaderamente, ¿verdad?, se arrepiente de sus pecados, y cuando se arrepiente de sus pecados, llora por su pecado delante del Señor, pero se goza por recibir el perdón del Señor. Qué bendición cuando, de hecho, pasa eso hasta con hermanos, que hay una ofensa, ¿verdad? Y venimos y te pido perdón, mi hermano, y lloramos de felicidad por haber sido reconciliados y haber sido perdonados. Qué bendición que podemos tener y experimentar aún entre nosotros como seres humanos caídos esa bendición y esa bienaventuranza. Imagínese usted cuando, como dice la Escritura, nosotros recibiremos la consolación delante de nuestro Señor y de parte de nuestro Señor. Entonces, cuando veamos a una persona decir que se ha convertido a Cristo y esa persona no muestra una actitud correcta delante del Señor, sino que es ligero y superficial en su actitud delante del Señor, entonces, mire, déjeme decirle, usted puede decir, ese genuinamente no ha conocido de la gracia de Dios. Ese no entiende lo que implica llorar genuinamente por el pecado. Por eso la palabra nos habla de esa gran promesa de consolación que recibiremos de parte del Señor. En Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, versículo número 1, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Y el Señor nos muestra aquí, en este pasaje de la Escritura, note claramente lo que dice el Señor aquí. Y leo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y note, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro. ¿Qué dice ahí? A consolar a todos los enlutados. La palabra de Dios nos enseña la gran bendición que tenemos nosotros de tener un Dios, como dice aquí la palabra, que ofrece esa bendición a aquellos que hacen su voluntad. De igual manera, en Isaías capítulo 25 y versículo número 8, Isaías capítulo 25, busque ahí, y versículo número 8, como alguien dijo por ahí, abra su Biblia o enciéndala. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, oiga, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Y como dice la Escritura, no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios hasta que todo sea cumplido. No caerá nada por tierra, como dice la Escritura, de la palabra que ha pronunciado nuestro Dios. Pero hay otro pasaje de la Escritura donde también se habla de esa bendición, y es Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Apocalipsis capítulo 7 y verso número 17, donde también el Señor nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará por fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero todavía más, en Apocalipsis capítulo número 21 y versículo número 4, note ahí lo que dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 21 y versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué dice ahí? Pasaron. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tendremos consolación eterna por los siglos de los siglos. Por eso, aparte de esa consolación inmediata, que viene como producto de entender nuestra condición pecaminosa y saber derramarnos en arrepentimiento delante del Señor y de dolernos por nuestro pecado, como dice aquí la palabra de Dios, oiga, evidentemente que tendremos y recibiremos la gran promesa de nuestro Dios de tener una consolación eterna por los siglos de los siglos. En ese día glorioso, como dice aquí la palabra, ya no habrá más pesar, ni más lamentación, las lágrimas desaparecerán, viviremos sumergidos, como vemos aquí, en el esplendor eterno, y experimentaremos el gozo y la felicidad en un grado puro e inmarcesible. cual nunca lo hemos experimentado. El verdadero cristiano se va a consolar en conocer estas verdades escritas en la Escritura y tendrá la esperanza de experimentar ese gozo eterno que tendremos en el reino de los cielos. Mis hermanos, el hombre que llora por la causa espiritual será bendecido y consolado por el mismo Dios de los cielos. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos las gracias por esta maravillosa bienaventuranza. Señor, danos un corazón sensible para reconocer nuestro pecado delante de ti, para confesar nuestro pecado, oh Dios, cualquiera que sea, y recibir de ti, oh Señor, el perdón, el gozo de saber que hemos sido perdonados, y a un Padre que tú puedas quitar toda lágrima de nuestros ojos, calmar, Señor, todo llanto por causa de nuestro pecado, y que tú lo conviertas en gozo espiritual. Padre, bendícenos como creyentes y bendícenos como iglesia. Padre, y que podamos cada día vivir conforme a tu voluntad, a cuenta contigo, para hacer tu voluntad perfecta y soberana y recibir de ti, oh Dios, esa consolación que tú ofreces, aún en la eternidad. Gracias, Padre, por tu bendición y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos ahora a continuar con